Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Y siendo pasadas las 5 de la tarde, comenzamos Cacerolas y Camarines, nuestro programa número 77. Hoy vamos a conversar con Germán Sitz, dueño y chef y cocinero de Niño Borges, de varios restaurantes más en la calle Tame, que los vamos a recomendar a cada uno de ellos. Y la música, hoy vamos a homenajear a Anthony Dominic Benedetto, que todos conocemos como Tony Bennett. Nació un 3 de agosto de 1926 y se fue de gira un 21 de julio de 2023. Y ya lo vamos a escuchar con Lady Gaga, Noche y Día, Night and Day.
Stately clock as it stands against the wall.
Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, you, 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 night and day. You are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day.
Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you.
Conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines y nuestra dirección de mail cacerolasycamarines@gmail.com. y llegó el momento que espero todo el día, tomarme un macchiato.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Hoy vamos a tener el placer de poder conversar con Germán Sitz.
que como siempre nosotros recomendamos un restaurante, bueno, hoy vamos a recomendar cinco, pero así, de una. Y lo podríamos presentar, no solamente es cocinero, no solamente es empresario, sino que es el zar de la calle Tames. Bueno, no sé qué nos va a decir él. Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás? ¿Me quedé corto con ser, con presentarte como el zar de la calle Tames?
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien. No, la verdad, sí, no me gusta tampoco. Hay muchos amigos.
Y buenos colegas tenés en la calle Tames, muy buenos colegas.
La verdad que ahí con los chicos de Los Monos, sobre todo de Tres Monos que tienen el bar, número 11 del mundo y demás, hacemos mucho trabajo en conjunto.
Además, tus restaurantes están en los 50 best de Latinoamérica. El Niño Gordo fue recomendado en la guía Michelin, te tuviste en las páginas de New York Times. Pero antes que nada, te quería preguntar sobre algo así muy de al principio. Te quería preguntar qué registro tenés de que te pasaron tus abuelos o tus padres y demás de esa inmigración de Polonia a Rivera. Rivera, quiero aclarar que es un pueblo, una ciudad que está en el partido de Adolfo Alsina, que es lindero a La Pampa, y es donde está una comunidad que se formó al principio del siglo XX, una comunidad judía, que al principio era por rusos y después por polacos. Pero me interesa mucho, ¿qué registro tenés de que te transmitieron y te contaron?
Bueno, la verdad que en mi familia, bueno, tuve bastante de ese registro de cuándo llegaron, de cómo llegaron, de cómo se hicieron con las tierras. Los que llegan son mis bisabuelos,
que me imagino.
Bisabuelos chicos, llegan para principios del 1900, antes de la Primera Guerra. Vienen toda esa parte de la colonización, vino escapada de los pogroms rusos, bueno, ahí también vino mucha inmigración polaca, yo tengo parte rusa, parte polaca, con toda la inmigración del barón Hirsch, que compra estos campos a un general de Rosas y repartía estas 150 hectáreas por familia. Así se hace de la primera parte del campo mis dos familias, tanto de madre, Resnik, como de padre, Sitz, las dos vienen de la misma historia.
¿Y por qué, tenés idea por qué deciden ahí? ¿Por qué ese era el lugar, Rivera? Porque ya el barón Hirsch había fundado una colonia antes ahí.
Sí, era, la verdad que creo que era por cantidad de hectáreas. También era un poco medio toca-toca, no era tan, bueno, yo elijo ir a tal lado. Claro. Pero por tenía entendido, sobre todo de la parte de mis abuelos, creo que había otra colonia donde entregaban muchas menos tierras, pero bueno, también había otro tipo de fertilidad de la tierra. Acá en Rivera había la promesa de que pase un tren, todavía no pasaba absolutamente nada, y era la estancia, por así decirlo, la estancia, ¿no? Porque en ese momento los campos que se compran, como digo, son de generales de Rosas, son de generales de Rosas que después de la conquista del desierto quedan con extensiones enormes de campos, 150.000 hectáreas, cosas así, eran totalmente improductivos los campos, ¿no? Había un galponcito y nada más.
No. Además no eran agricultores la inmigración, ¿no? Era cualquier otro oficio menos agricultores.
Pero venían con una gran educación y demás que hizo que rápidamente buscaran la forma de salir adelante, ¿no? Se relacionaron rápidamente con el gaucho para aprender el oficio y con toda la formación que venían, les ayudó mucho a poder de nuevo salir adelante. Rivera es un pueblo que tiene muchísimas cooperativas, por ejemplo. Rápidamente se dieron cuenta que si no trabajaban todos juntos, no iban a poder sobrevivir. Entonces, las cooperativas vienen a raíz de eso, ¿no? De otro tipo de, que venían ya educados en ese tipo de sociedades.
Y se va formando un poco el gaucho judío, ¿no? Que fue tan, tan autóctono.
Ahí es donde empiezan a ser gaucho judío.
Germán, y con respecto a la cocina, en tus bisabuelos y más que, además que tienen influencia los dos, tanto polaca como rusa, ¿hay algo que te quedó de esa cocina o no?
Sí, bueno, yo tuve la suerte de tener a mi abuela hasta hace poquito, una de mis abuelas, que de nuevo también ves el gran fenómeno de la inmigración, ¿no? Y cómo se abre paso en la cultura gastronómica, bueno, en la cultura de un país en sí. Y bueno, a mí me gusta más que nada estudiar la parte gastronómica porque es del palo que vengo, ¿no? Pero por ejemplo, en mi familia, por ejemplo, el varenique, no se hacía con cebolla. Era un varenique que, el varenique clásico y típico, ¿no? Es Danielotti, un raviol, ¿no? Relleno de un sorrentino, por así decirlo, relleno de papa. Por fuera tiene una salsa que es una cebollita frita con aceite, ¿no? En mi caso, yo lo conozco al varenique con un estofado de pollo, porque obviamente la migración también viene dependiendo de las herramientas que tengan a mano. Venían de una cocina muy pobre, de un lugar donde no encontraban una proteína ni de casualidad. Obviamente todo era harina, papa y cebolla, ¿no? O sea, si ves la comida polaca...
Sí, la surek, ¿no? La famosa sopa surek.
Es la papa, la cebolla y la harina en sus mil millones de versiones. Es con lo que cocinaba. Bueno, el ake es exactamente lo mismo, la que de papa, el kniche es exactamente lo mismo, es eso en sus millones de formas. Y obviamente llegan a otra tierra, de pronto encuentran que la proteína se reproduce, que la pueden encontrar, que es fácil de acceder. Entonces, ya el varenique no va con cebollita. Si tengo un pollo a la mano, tengo una gallina a la mano, la voy a hacer de gallina, voy a hacer un estofado de gallina. Entonces, eso un poco como lo veo yo, que también lo veo, esto lo veo muy arraigado a mí, ¿no? Porque es mi cultura y es lo que yo mamé en mi casa. Pero después lo ves en los inmigrantes italianos con la pizza, ¿no? Que también una pizza siempre bastante escueta, ¿viste? En Italia vos vas y es poquitito de queso, poquitito de... No, no había... Vas a la pizza argentina y rebalsa de queso.
Y todas las preparaciones de... Y todas las preparaciones que quedaban del día anterior en Italia se volvían a hacer con dos huevos y se hacía una frittata y demás. Y la cocina te empieza a despertar el bichito porque lo viste en tu casa, o sea, por tu abuela o por...
Dos abuelas cocinaban muchísimo. Mi abuela, una abuela más polaca, otra abuela un poco más rusa, por ahí había más borscht, habían algunas cosas más, había de pronto, habían por ahí preparaciones distintas. Obviamente que se juntaban, porque lo que los separaba era una frontera. O sea,
claro, sí.
Nivel región era exactamente lo mismo. Y después, por otro lado... del lado de los hombres, por ahí mi abuelo, mi papá, a mi papá le encantaba cocinar, era el que en las cosechas, era el que estaba en la casilla haciendo el estofado para todos y demás. A mi abuelo siempre le gustó la parte de charcutería, toda la parte de la carneada, hacíamos mucha carneada, chorizos.
Ah, muy tradicional en el campo argentino, sí.
Tradicional, así que de ahí mamé toda la otra parte y mi viejo... Siempre le gustó la gastronomía, siempre le gustó estar relacionado de alguna manera con la gastronomía. Él se tuvo que... Él no vivió toda la vida en campo, se fue, vivió en Buenos Aires, vivió en Israel, vivió en distintos lugares. Y por cuestiones económicas y familiares tuvo que salir adelante con el campo. Así que nada, medio como también buscando el sueño de mi viejo.
Y en la propiedad de los abuelos, ¿esa es la propiedad inicial de ustedes donde empezaron con la cría vacuna y ahí siguieron con eso?
En la propiedad de los abuelos nosotros tenemos el título, en esa propiedad tenemos todavía el título de las 150 hectáreas que se le da a mi bisabuelo.
No. Sí. Y ahí vos empezás a decir, bueno, me quiero dedicar a la cocina, pero vos lo haces muy profesionalmente, porque no solamente... Bueno, contanos un poco, ¿no? Tu paso por la universidad, porque...
Ahí la verdad que era, cuando tengo que decir, nosotros Rivera es una ciudad, un pueblo muy chico, no hay universidad, o sea, terminás el secundario y si querés estudiar algo, te tenés que ir ya sabés que te vas a ir del pueblo. Estaba pensando también qué hacer. Por un lado tenía toda la parte de veterinaria, ¿no? Más del lado familiar, animales, ¿no? Ambo y todo esto. Y por el otro lado la cocina, que siempre me gustó. Desde chico siempre cociné, les cocinaba a mis viejos. Era algo que me gustaba siempre. Entonces también tenía al lado la cocina. Estaba ahí indeciso. Me acuerdo que un profesor, yo también ahí indeciso y preguntando, ¿viste? Estoy con esto, con aquello. Un profesor me dijo, le digo, estoy con esto o con aquello. A ver, ¿dónde vas a estudiar? Y esto lo voy a estudiar en Hacha, en Pico, en Hacha, no me acuerdo dónde era. Y esto lo voy a estudiar en Buenos Aires. Y cocina voy a estudiar en Buenos Aires. Me dice, mirá, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Así que...
sí.
Ahí arranqué para Buenos Aires y bueno, estudié en el Gato Dumas, rápido, todavía estudiando en el Gato Dumas y demás.
¿Estaba el gato en esa época? ¿Vivía el gato en esa época? Sí, no.
Yo no vivía el gato.
Estaba Calabrese, ¿no?
Estaba Calabrese, con el que lo conocí bastante, trabajé con él después y demás. Trabajando en el Gato Dumas, empecé a trabajar para el Alvear Palas. De ahí después, cuando terminé de trabajar cuando terminé el colegio, me fui a trabajar a España.
¿Y cómo fue esa experiencia en España?
No, fue una gran experiencia, sobre todo ante una gran experiencia de ser estricto y demás. Era un restaurante, un 3 estrellas, ¿no? De mucha formación de disciplina, de todo eso, la verdad que fue lo que más se absorbió, un gran producto y ver lo que sí se hacía dentro de una cocina, porque era todo excelencia.
Y cuando volvés y empezás en el restaurante Tipula, ¿eso fue ahí el quiebre de todo empezar tu carrera?
No, yo Tipula lo arranqué antes de irme
a España.
De irme a España. Sí. Yo en Tipula todavía cursaba. Todavía estaba cursando cuando hice Tipula.
Y ahí.
Cuando salí del Alvear, o sea, mientras estudiaba, hice el Alvear, después salí del Alvear, hice Tipula bastante tiempo. Y después de hacer Tipula, me fui a España, y cuando volví de España, volví a hacer Tipula.
Uh-huh. Y ahí conociste a tu socio, ¿no?
Sí. Ahí conocí a mi socio en la primera vez que estoy en Tipula, que siempre cuento la historia que fue quien me robó el puesto de trabajo. Llaman para trabajar en Tipula y yo estaba en Rivera justo. Y le digo, mirá, tenés que presentarte mañana. Le digo, mirá, mañana no llego porque estoy en el medio de la pampa. Llego pasado mañana, porque si saco el pasaje hoy, llego mañana. Llego pasado mañana. Y me dicen, bueno, presentate igual. Él se había presentado el día anterior y le dieron mi puesto a él. Y yo era el puesto de entradas y de principales. Yo fui al puesto de entradas y él fue al puesto de principales. Pero así nos conocimos con Pedro.
¿Y de ahí a tu primer restaurante, la carnicería? ¿Cómo sale esa idea? Porque la verdad que... primero que es muy interesante porque todos los restaurantes que has ido abriendo, todos son totalmente distintos, ¿no? El Niño Gordo no tiene nada que ver con Chori y demás. A ver, hay un hilo conductor que después nos vas a contar, pero digamos, uno es una comida coreana, asiática y el otro no. Ahora, la carnicería, ¿cómo surgió, cómo se les ocurrió? Porque ya tenían la materia prima, ¿cómo sale esa idea?
Y sale un poco, bueno, de nuevo, volviendo de Europa, reencontrándonos con Pedro después de un tiempo, los dos queriendo hacer un restaurante. Ahí dijimos, bueno, hay que hacerlo juntos. Empezamos a pensar el. Empezamos a darnos. A ver, en ese momento, hace 10 años atrás, era muy difícil encontrar un concepto en Buenos Aires. En Buenos Aires habrían parrillas, habrían bodegones, pero no es que había algo que digas, bueno, sí, está bien, es una parrilla, pero tiene este concepto, tiene esta historia de fondo, tiene este producto, no existía eso. Sí, estaba empezando bastante a pasar en el mundo, veíamos bastantes países nórdicos que lo estaban haciendo y demás. Ahí la verdad que la visión fue bastante más de Pedro y queríamos hacer esto de rejuvenecer la parrilla argentina, que hoy por ahí, hablándolo, carnicería hoy por ahí ya está incluida, ¿no? Ya un restaurante ya está más conocido y demás. Concepto también, ya es algo que por ahí hay otros que lo están haciendo también, que salieron después y demás, pero en ese momento era impensado que vos te sientes en una parrilla y que la molleja te venga napada con una miel de caña, con un cake de maíz, un yogur, una salsa de yogur que hacemos nosotros ahí casera, una emulsión de ajo negro. Digo, era bastante. Vos pedías una molleja, venía la molleja, la parrilla y nada
Claro,
más.
y
Entonces,
a lo sumo te traía un poco de limón y listo. Claro, lo que pasa es que es cierto lo que vos decís, siguiendo tu lineamiento. En esa época, hay que remontarse a 10 años, no existía todas las comidas étnicas y demás. Es decir, era muy tradicional, no diría muy básico, pero digamos, se juntaba, se nucleaba en eso. Una parrilla era una parrilla y punto, no había opción.
no había ojo con hueso. Hoy vas a cualquier lugar, cualquier parrilla, el ojo, si lo pedís, el ojo de bife, viene con hueso.
Antes
Es
no
raro
existía,
que
claro,
sirvan
sí.
sin hueso hoy. En ese momento no había hueso. El bife de chorizo mariposa y el ojo de bife sin hueso ni nada. Nosotros en ese momento dijimos, che, queremos algo que se vea con más porte, mejor, más grande, que se perciba como un tiranosaurio res. Entonces empezamos a sacar estos ojos de bife con hueso, y después se fue haciendo bastante moda. Está bien que también fue una moda que bajó bastante de Estados Unidos, ¿no? Con este Tomahawk
Tomahawk,
y
pero
de.
¿cuál fue el plato estrella y el que más empezó a pegar con todas estas variaciones que ustedes estaban haciendo? ¿Cuál pegó
Bueno,
más?
la molleja fue levantada por todos lugares del mundo. Vino gente, digo, no sé, desde el. Rápidamente, como empezamos a hacer algo distinto a lo que había, la carnicería tiene 27 lugares, era mini, es mini. Era difícil darte a conocer.
No,
Pero como
seguro.
estábamos haciendo algo muy distinto, la verdad que enseguida, pero cuando te digo enseguida, fue.
Sí, no me cabe la
En
menor duda, sí.
los primeros 6 meses salimos en todas las revistas del mundo. Desde el New York Times a Time Out a Vice, a lo que quiera, nos había levantado. Entonces venía mucho extranjero, público local, obviamente que venía. Pero bueno, pero la verdad que causó un gran impacto en su momento, como después causó un gran impacto Chori, como después causó un gran impacto Niño Gordo.
Sí, después de ahí pasaste ese, bueno, te quiero hacer una pregunta con el tema, dos preguntas del tema de la carne. La carne, ¿ustedes a qué punto la sirven?
No, el punto lo elige el
Lo
comensal.
quiere el
Si me decís,
comensal.
sacalo al punto que lo elijas vos, bueno, yo un ojo de bife por ahí lo saco un apunto menos, un bife de chorizo me gusta comerlo jugoso. Bueno, es como lo elijo yo a comerlo y creo que es donde se percibe la mejor expresión de ese corte.
Sin duda.
Después, si hay alguien que me gusta comer el ojo de bife cocido, y me lo como
Recocido.
cocido,
¿Y qué es
claro.
lo que, y el gusto
Bien.
argentino, qué es lo que piden? Hay un patrón.
No, no, la verdad que cambió mucho. En su momento, el gusto argentino normalmente te levanta el punto de cocción bastante, siempre vas para un apunto más o un cocido, un apunto, como una locura. Pero hoy cada vez se ve, hoy ya cada vez se ve más el jugoso en el argentino, el apunto menos, ya hay paladar mucho más desarrollado.
¿Y cómo ves el tema de la dry age? ¿Entró, no entró? ¿De la carne estacionada?
Es un proceso. Es como decir, ¿cómo ves el faenar un animal? Está bien, hay que faenarlo, si no, no te lo comes. El dry age es un proceso para cierto tipo de animales. Si yo te doy a comer, que nosotros lo hacemos, un holando de tambo de 7 años de vida, que era una vaca va volando, la faenamos con 7 años de vida y te la doy a comer el primer día que la faeno, y muy probablemente masticar una mesa sea más blando.
Sí, es medio imposible. Pero la gente, ¿cómo recibe eso? ¿Es algo que va pegando en el público o no?
Sí, sí, es algo más de nicho, obviamente.
Sí, sin duda.
Pero es algo que va pegando. De nuevo, no es para todos los animales, no es que en un momento era, bueno, es moda, así que vamos a ponerle dry age a todo. Y hay novillos que necesitan dry age, hay novillos que no necesitan dry age. Entonces, obviamente que una vaca como la que te estoy explicando necesita maduración, 45 días por lo menos para romper fibra y demás y poder lograr la mejor expresión de ese corte. Y hay novillos que con el novillo Angus que trabajamos nosotros, que producimos nosotros y demás también.
Los animales, Germán, los animales que producen ustedes son criados a pasto, son terminados a grano, son puro Angus. En cuanto lo faena, pues también hacen toda la parte de chorizos y demás. Puntualmente con la carne, ¿cuál es toda la trazabilidad de la carne de ustedes?
Con respecto a la carne, nosotros trabajamos Angus colorado, algo de Angus negro. No tenemos madres, ahora empezamos con un proyecto muy chico de madres. Normalmente la genética compramos siempre en una misma cabaña los novillos. Trabajamos todo a pasto.
¿Y lo termina a pasto el animal o lo terminan con algo de grano? Todo a pasto.
Y como mucho va a una suplementación de pasto también. Claro. O sea, por ejemplo, en invierno y demás se le da alguna pastura. Trabajamos sí con pasturas no siempre naturales, a veces pasturas sembradas porque no nos da.
No, para trabajar, bueno, sí, claro, sí, sí.
Pero eso, como mucho, si hay que terminar rápido un animal o hay que redondear algún animal o algo, se larga en una pastura con mayor energía y demás para que engorde más rápido.
¿Y los chorizos?
No solo de que no creo que se logre el mejor producto, no creo que tampoco el grano sea malo para terminar y demás. Me gustan animales terminados a grano. Por una cuestión económica, no, nosotros no trabajamos mucho con el grano.
¿Y la faena la llevan a cuántos kilos?
La faena está normalmente arriba de los 480. Normalmente se faena 480, 500, algunos de 520. Nosotros normalmente se pesan jaulas, así que normalmente están parejos, pero bueno, viste, por ahí un
poco. Sí, puede haber una. Germán, ¿podríamos hacer una pequeña pausa y retomamos enseguida y nos contás ya con Niño Gordo, que es, no, es el otro extremo de la parrilla, por decirlo, aunque más o menos, ya nos contás.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Germán, muchísimas gracias por esperarnos. Germán Sitz, quien tiene varios restaurantes de primerísimo nivel gastronómico en la calle Tames. Sé que estás con tu familia y con poco tiempo, así que te agradezco muchísimo nuevamente que nos atiendas. ¿Cómo llegaste a Niño Gordo? ¿Cómo es la historia de Niño Gordo?
Bueno, Niño Gordo es nuestro tercer restaurante con Pedro. Nuestros primeros restaurantes, como te contaba, fue la carnicería, donde agarramos algo muy arraigado a la cultura del país, como es el asado, y dijimos, busquémosle algo para refrescarlo, ¿no? Me parece que que cómo se relacionaba mi papá o mi abuelo con su parrilla o cómo él iba a comer parrilla, tendría que ser distinto a cómo me relaciono yo con la parrilla, ¿no? Porque digo, pasaron desde mi abuelo a mi persona, pasaron 100 años y el producto era exactamente el mismo. Después hicimos chori con la misma consigna, hagamos lo mismo con el choripán, busquemos un momento de consumo, veíamos que el argentino comía tres veces, siendo el sándwich nacional, el argentino comía tres veces más hamburguesa que choripán. El choripán, como una locura, lo comía una vez en la casa. Entonces dijimos, busquémosle un momento de consumo, busquémosle esta cuestión de rejuvenecerlo, llegar a un público más joven y demás. Y con Niño Gordo, donde cambia un poco esta premisa, siempre como hilo conductor, ya sea Niño Gordo o los demás restaurantes, tuvo esta cuestión de poder leer lo que necesitaba el consumidor.
Pues estaba instalando un poco la... No instalando, pero había restaurantes coreanos difíciles de llegar.
La verdad que, por otro lado, también digo que si yo abría... Bueno, yo, Pedro y yo abríamos Niño Gordo en el momento en el que abrimos la carnicería, nos hubiera ido mal. Porque el comensal no estaba buscando eso. El comensal estaba buscando algo como la carnicería.
Hasta ahí.
Lo que cambie, pero no me ponga bola de colores, no me nada raro. Cuando nosotros abrimos Niño Gordo, es el boom de Instagram, toda la gente pasando por querer sacar una foto de un lugar distinto para mostrarse en las redes y demás, que es algo que nos recontra ayudó el Niño Gordo. Y, de nuevo, ya se estaba instaurando un poco esto de la gastronomía más asiática y demás, pero en el mundo estaba recontra instalado. Nosotros justo habíamos hecho un viaje y veíamos cómo España, grandes cocineros de España, estaban fusionando estos sabores más asiáticos con comida española.
¿Qué año estamos, Germán?
¿Cómo?
¿Qué año estamos hablando? Acá estamos hablando
de 2017. Entonces ya varios restaurantes en España estaban haciendo algo así y en Argentina todavía no había mucho de eso. El que hacía algo asiático hacía sushi. Por ahí había alguno de asiático y demás, pero era más tradicional asiático, no hacía nada que fusione la cultura del país con Asia. Y nosotros habíamos empezado a ir mucho al barrio coreano.
Que es en Flores, ¿no es cierto?
En Flores, sí. El barrio coreano, es este en Flores, que no es el barrio chino, el barrio coreano, es un barrio que en ese momento, hoy lo sigue siendo, pero en ese momento 60 veces más, un barrio muy hermético, un barrio que no permitía mucho al visitante. Era muy de la comunidad, no te dejaban entrar si no eras asiático mínimamente. No era que necesitaba ser coreano, pero bueno, por lo menos japonés, chino, taiwanés, algo tenías que ser. Si te veían los ojos de occidental...
¿Y cómo entrabas?
Entramos porque teníamos una amiga japonesa y la poníamos a ella delante. Y una amiga que tenemos todavía, que le mando un gran saludo a Paulita Ikeda. Y empezamos a ir mucho a curtir eso. La verdad nos parecía increíble toda la mística que había a través de esa comida y del lugar y tal. Y veíamos que, comercialmente eran un menos 8. O sea, no te dejaban entrar. Entonces dijimos, che, si hacemos algo que lleve estos sabores, que tenga espíritu, ponerlo en un barrio que por ahí tenga más accesibilidad y volverlo, ¿no? Que la gente pueda entrar en un principio y llevarlo a también este tipo de sabores, ¿no? Van con mucho fermento.
Eso, ¿qué fue lo que más te gustó? Porque, claro, porque el fermento es una base fuertísima en la cocina coreana.
A nosotros nos encanta, bueno, a mí me encanta, pero digamos, fusionémoslo más con algo que también el argentino conozca más.
Claro, porque hacerle entender la comida fermentada, el proceso de fermentación, ¿no?
Ponele el kimchi, claro. No digo que no. Nosotros usamos kimchi, ponele el kimchi, pero ponele un ojo de bife al lado. Entonces el tipo dice, claro. Ojo de bife, listo, ya está, entraste por el ojo de bife. Después le pones el kimchi, le pones el samyam, le ponemos todo el resto. Entonces desde ese lado entramos de nuevo con la proteína. Nosotros, por otro lado, como hilo conductor, tenemos mucho el tema de la proteína, de la producción de ganado, obviamente, del fuego. Entonces es algo que se repite bastante. Y dijimos, bueno, llevemos esto al lado asiático.
¿Qué fue lo que más te gustó, Germán, de la experiencia cuando ibas a esos restaurantes, por decirlo de manera, under, coreanos? ¿Qué creo que había algo que te decía, uy,
no,
esto?
Primero, la verdad que me despertó bastante el tema del sabor. Yo no me relacionaba para nada con este tipo de sabores. Yo vengo más de una formación por ahí española, bueno, de nuevo, más europea en cuanto a gastronomía. La verdad que me despertó bastante. Y por ese lado, y por otro lado, nada, todo lo,
claro,
lo original.
Toda la mística, claro.
Algo como no intervenido, no manoseado, totalmente real, ¿viste? Entonces esa mística era... Había, que es algo que también lo hicimos en Niño Gordo. En Niño Gordo buscábamos eso, que sea un punto de... Que si bien lo ponemos en un lugar que sea más fácil y demás, seguía quedando mucha gente afuera. Seguías teniendo que descubrir. No es que todo se te presentaba pasando por la vereda.
No, pero una pared. Cinco veces tuve que insistir para poder lograr, y finalmente fui dos o tres veces, pero valió la pena.
No solo eso, después la pandemia nos dio la calle, que bueno, la calle por ahí no descubrí tanto porque tenés las cosas, pero antes de la pandemia, Niño Gordo era una pared con una puerta roja. Vos ibas, tocabas un timbre y te atendían. Entonces, toda esta cuestión que la trajimos de esa mística del barrio coreano, donde vos vas, tocas un timbre, te abren la puerta.
Te miran.
Nosotros en este caso decíamos pasada, excepto que, bueno, no tengamos lugar, bueno, no te podíamos.
No necesitabas pasar, una amiga japonesa.
Pero bueno, todo eso lo fuimos, fueron guiños que fuimos trayendo de nuestras experiencias en el barrio coreano y de todo esto, que hicieron esta mística, ¿no?
No, es un restaurante súper recomendable, y desde el punto de vista visual, cromático, la decoración que tiene, la parrilla, ¿no? Todas las planchas de hierro para cocinar están todas a la vista, tenés una barra, es un lugar interesantísimo, súper recomendable. Mucha gente fue, quien no haya ido, vayan porque vale la pena. Y después de ahí sigue, porque lo de ustedes sigue y sigue y sigue. Así que también sigue Niño Gordo y...
Después de Niño Gordo, bueno, hicimos Chori, hicimos Niño, y después abrimos Juan Pedro Caballero, que es una churrería y taquería, donde el churro lo hacemos más tipo porra, trajimos unas churreras españolas y demás, donde obviamente tenemos churro dulce de leche y demás, tenemos la porra española, y después, bueno, tenemos un chef que trabajó mucho tiempo con nosotros en Niño Gordo, que es mexicano, que siempre su sueño fue tener una taquería, así que ¡pum! Ahí va, una taquería bien de calle de México, él es de Puebla, así que nada, ahí tenemos esa taquería. Después abrimos Paquito, que es nuestro garito español, en una esquina. Tapitas españolas, vermú, caña.
Muy onda tapas.
Hay mucho español en Buenos Aires. Por otro lado, veíamos eso también. Hay español en Buenos Aires, pero el español de Buenos Aires suele ser o más gallego.
Sí, claro.
O más va. Sí. Pero algo así o madrileño, nuevo, divertido. Viste que bueno, vos estás en España.
Sí.
Ahora, viste que Madrid tuvo ese despertar, viste, donde agarraron muchos barcitos tradicionales madrileños y los convirtieron y vas y ahora y sigue con ese espíritu pero diferente y tal. Bueno, queríamos hacer eso mismo en Buenos Aires. Entonces abrimos Paquito, donde tenés el tragamoneda clásico de los garitos madrileños.
¿A quién se le ocurrió Paquito? Pues es genial el nombre. Porque Paco, Paquito.
Se le ocurrió a Pedro. Así que nada, ahí viene español, ahí siempre hay alguna peña de flamenco que está comiendo y ahí en una mesa y se ponen a tocar flamenco.
Qué bueno. ¿Y sidra toman?
Hay sidra tirada, cerveza tirada. Ahora vamos a armar una cava de vermús. Tenemos una cava en el medio del piso, ¿no? Que va para abajo y van a ser todos vermú ahora y demás. Sí, esta propuesta muy divertida. Después abrimos...
José el Carnicero.
No, después en el medio...
Los Jardines.
Abrimos los Jardines de las Barquín, que es una propuesta que sale de la calle de Tames para irnos a Retiro en un palacio, en el Palacio Noel.
Al Museo de Fernández Blanco.
Es blanco, este palacio es un palacio con impronta andaluza, ¿no? Con un jardín estilo andaluz y demás, y en este jardín increíble, con este palacio, pusimos ahí un gran invernadero, como un gran...
El lugar es fabuloso, fabuloso.
Y el lugar es maravilloso, trabajamos mucho ahí el concepto de cocina de grano, cocina de cereales, ya que... Y ahí la parte, si bien la tenemos a las proteínas, pero la parte de fuego era muy difícil, era imposible hacerla porque estamos adentro de un museo. Claro, o sea, sí, en el pasto, sí. Pero igual no se puede hacer. Entonces no me daba para poner un restaurante de carne sin tener fuego. Y,
sí, claro, no.
Y toda esta cuestión de Argentina en el momento de ser el granero del mundo.
¿Y qué carne qué carta tenés ahí, por ejemplo?
No, es una carta donde trabajamos mucho más las harinas, trabajamos con harinas de molinos, de molinos no, de un molino que todavía sigue haciendo la molienda piedra, donde podemos elegir el tipo de trigo que molemos, trabajamos con quinoa, trabajamos con cebada, trabajamos con distintos tipos de cereales, con centeno y demás, haciendo preparaciones. Por ahí hay una que es un risotto de cebada.
De quinoa, claro.
Con una chernia encima, a ver, tenemos proteína, no es que no la tenemos, pero siempre está presente el cereal. Y trabajamos esta cuestión de cereal de calidad, porque Argentina hace grandes cereales de muy buena calidad y muchas veces van todos a parar a granel, y no es lo mismo un trigo que acaba de rendir 1.000 kilos, y es un trigo de fuerza y un gran trigo, que un trigo que acaba de rendir 5.000 kilos la hectárea y es un trigo de puro almidón. Y entonces empezar a hacer eso. Argentina tiene un gran arroz también, y la verdad que Argentina, y muchas veces los argentinos comen arroz de granel. Más, Argentina exporta mucho arroz, sí, a Italia.
Es una deuda pendiente que tiene la producción argentina de alimentos en esto que estás diciendo vos, el trigo, ¿no? Viste, que no sea cualquier harina, ni el arroz tampoco, ni demás. Creo que es una deuda que, claro, tiene que haber otro contexto de país y demás, pero tiene que darse porque... Realmente ahí donde se da la especialidad y se da la calidad, ¿no?
Es como que el español hoy coma un jamón malísimo.
Claro, totalmente.
Y el resto del mundo coma un jamón increíble. Claro. Si se hace en España, ¿cómo no voy a comer un jamón de la puta madre?
Sí, totalmente. ¿Y cuál es el...? Tenemos que ir terminando, pero no quería dejar preguntarte cuál es lo que tienen ahora en la cabeza para el próximo, para la próxima apertura, si es que hay, o algunos.
Por ahora, después de los jardines, abrimos el que vos decías, que es José el Carnicero. Que ahí es donde cambia un poco lo que es denominación, o lo que Argentina, creo que por ahí perdió un poco esa denominación, como por ahí, bueno, por ahí Argentina la tiene con bodegón o parrilla. Como Francia tiene la denominación, ¿no?, de bistró, de brasserie, de restaurante. Argentina, bueno, nosotros lo hicimos frente a la carnicería y tenemos la doble denominación de parrilla, por un lado, como es la carnicería, y José el Carnicero es un asador, ¿no? Con la diferencia de lo que tiene una parrilla de un asador. El asador no se trabaja con animales animales enteros, los animales a la cruz, cortes de gran porte, ¿no? Como un costillar entero, como un vacío entero. Entonces.
Y antes se veía por ahí, viste, cada tanto en algunas parrillas. Ahora no, y se desapareció.
Ahora no. Entonces, traer esta cuestión del asador de nuevo.
Sí, genial, genial.
Bien percibido el asador como una cosa masiva, ¿no? De grandes comedores, de. Y José el Carnicero es un asador, pero tiene un salón de 35 cubiertos. Entonces es como un asador donde cuidamos mucho el producto, donde podemos sacar una gran calidad. Que también, ¿no? Al ser estos grandes comederos, muchas veces perdés, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, perdés esa cuestión de
el
poder
control,
estar fino en
todo.
Entonces acá hacemos un asador de gran calidad, donde podemos estar muy fino en el producto, donde. Qué es lo que nos interesa a nosotros y poder de nuevo llevar y demostrar en su mejor punto el producto.
Uh-huh.
Y, que es para nosotros.
¿Y José, porque se les ocurrió poner José el Carnicero? Porque tenía.
Sí, estábamos en el medio de ponerlo. La verdad que Fanny, mi abuela, es quien nos prestó la plata para armar la carnicería. Mi abuela, la que cocinaba los bareniques, fue quien nos prestó la plata para abrir la carnicería. Y ya sabíamos que como la carnicería le queríamos poner enfrente el carnicero. Y el hermano de mi abuela tenía una carnicería en Rivera y se llamaba José. Entonces pusimos José el carnicero. Bueno, el hermano era el carnicero.
O sea, quedaste bien con toda la familia.
Ya quedamos bien con toda la familia, toda la fría.
Decime, y la última pregunta que te quería hacer es, ¿en algún momento esta cocina rusa y polaca va a estar ahí mezcladita o entrando en algunos platos?
Todavía no nos metimos en eso. Estamos con esa cuentita pendiente.
Me imagino, pero nada, la verdad interesa, conozco algunos de los restaurantes. Se los recomendamos, ya saben los oyentes todo lo que hemos escuchado. Así como hay programas que traen suerte, este trae hambre, porque después todo lo que has contado y demás, lo que hay que hacer es ir volando ya a la calle Tames y ir a alguno de tus restaurantes. Así que te agradezco muchísimo, Germán Sitz, que me hayas atendido. Increíble, un placer poder comer en tus restaurantes, con todos los conceptos y con todo lo que ustedes piensan para que eso se haga así, porque no solamente está buen producto, sino está cabeza para haber desarrollado todos estos conceptos, ¿no?
Correcto, correcto. La verdad que de nuevo un millón de gracias, Jorge, por darme este lugar y este tiempo, y nada, y los esperamos a todos ahí en la calle Tams.
Bueno, un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days ever hungin' and wondering why it's been your broken. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like
my life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
I'd gladly surrender myself to you, body and soul.
Pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear,
my life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
Escuchamos Body and Soul, cuerpo y alma, de Tony Bennett y Amy Winehouse. Qué buen programa, gracias Germán Sitz. Ya estaremos en tu restaurante probando todas esas maravillas que nos has contado. Y nos despedimos escuchando If I Ruled the World, si yo gobernara el mundo, con Tony Bennett y Celine Dion, que la vimos espléndida en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Me fui. Feliz fin de semana.
If I ruled the world, every day would be the first day of spring. Every heart would have a new song to sing, and we'd sing of the joy every morning would bring.
If I ruled the world, every mind would be as free as a bird. Every voice would be a voice to be heard. Take my word, we would treasure.
Beautiful place where we would weave wonderful dreams.
My world would wear a smile on his face like the man in the movies when the moon beams. If I rule the world, every
there'd be happiness that no man could end. No, my friend, not if I ruled the world.
Every hand would be held apart.
There'd be sunshine in everyone's sky.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote. Nos reencontramos el próximo viernes a las 17 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.